Hoy comienza en Punta de Tralca una asamblea extraordinaria de la Conferencia Episcopal de nuestro país. Hay nuevos antecedentes sobre casos de abusos sexuales, también las primeras líneas de acción de los obispos que han ido reemplazando a los obispos que jubilaron en diversas congregaciones de nuestro país. Hay novedades y también lo más importante, lo más mediático, es que el próximo 21 de agosto el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, va a interrogar al arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Zatti, en calidad de imputado por el eventual delito de encubrimiento de abusos sexuales. Él es un salesiano que se acusa también de encubrir a otros salesianos. Uno de ellos es el sacerdote Rimsky Rojas, que tuvo una presencia muy importante en Magallanes a fines de los años 90, también a principios de los 2000. También tuvo un paso por Valdivia que ha sido muy recordado por la cantidad de gente que fue abusada por él. Por eso, para hablar sobre este caso y también sobre lo que está pasando en la iglesia, vamos a conversar en Radio Concierto con Marcelo Vargas. Él es abogado y también víctima, es denunciante del sacerdote Rimsky Rojas. ¿Cómo le va, abogado? Muy buenos días.
Hola, buen día, Davor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda también Cristian Barró por acá. Marcelo, ¿te parece que partamos conversando con un perfil, sabiendo un poco quién es Rimsky Rojas, para los que no vivimos o no tuvimos la cercanía, digamos, geográfica con el tema, para saber de qué es lo que estamos hablando?
Sí, Cristian, mira, Rimsky Rojas es uno de los mayores criminales que han dado alguna vez en el sur de Chile. O sea, con el poder de la iglesia, de sacerdote, abusando durante 30 años la congregación salesiana, un abuso sexual reiterado. Nosotros calculamos, solamente acá en Valdivia, durante 3 años, se determinaron 7 víctimas, 10 terminaron en el psicólogo, 1 se suicidó en 3 años. También contabilizamos 3 víctimas acreditadas en Punta Arenas, o sea, nosotros calculamos más o menos 80 abusos sexuales. Incluso se le imputa la desaparición o el secuestro de un menor de edad en la ciudad de Punta Arenas, que se llama Ricardo Arex. Entonces, ese era Rimsky Rojas, una persona con una personalidad totalmente psicopática, que se ganó el apoyo acá en Valdivia de algunos padres apoderados, de las autoridades y de los representantes del Colegio Salesiano, y terminó siendo un abusador en serio. O sea, ese era el perfil de Rimsky Rojas.
Marcelo, ¿y qué responsabilidad tiene en todo esto la congregación salesiana? En su minuto se acusaba en Punta Arenas al obispo Tomás González como ser uno de los principales encubridores, y ahora ya esto ya está escalando hasta el cardenal Zatti. ¿Hay una cultura de alguna manera de la congregación salesiana de haber ocultado todos estos casos que en su minuto fueron denunciados, pero que nadie finalmente tomó en cuenta?
Sí, Tomás González incluso le preguntaron una radio, y él reconoció que Rimsky Rojas tenía de pareja un acólito, y los acólitos son menores de edad, o sea, son menores de 17 años, o sea, mismo Tomás González, el obispo, lo reconoció. Y claro, el modus operandi de los salesianos era trasladarlo de colegio en colegio, no avisándole a la nueva comunidad que llegaba un abusador. Nuevamente cometía abuso este Rimsky Rojas, se le blindaba y se le trasladaba a otro colegio. Y yo, después de 25 años, me decidí a denunciar el año 2010, entonces empecé a buscar dónde estaba este sacerdote, y la congregación salesiana lo tenía en un hogar del Servicio Nacional de Menores, en la ciudad de Puerto Montt. Entonces, eso llevó a abogados norteamericanos a requerir al Vaticano en el Consejo de Ginebra, que revisa los derechos del niño, y la situación de Rimsky Rojas y Ricardo Zatti es un caso paradigmático a nivel internacional de cómo se traslada a los sacerdotes de colegio en colegio.
Marcelo, ¿y tú en qué circunstancias fuiste abusado por Rimsky Rojas? Yo soy de Punta Arenas y conocía muchas víctimas del sacerdote Rimsky Rojas, también lo conocía a él. Era un tipo realmente carismático, avasallador. Todo el mundo le tenía mucho respeto, pero también mucho cariño. Eran algunos los privilegiados que tenían la oportunidad de compartir con él, de viajar en su Jeep Vitara, que era muy conocido en Punta Arenas a fines de los años 90. Siempre se la veía en Zona Franca, rodeado de jóvenes, comprando chocolates, pasándolo muy bien. Por eso era tan querido por los alumnos, pero era una personalidad marcial, disciplinada. Utilizaba la sotana, pero también una capa tipo Batman, que lo hacía muy particular en cuanto a su imagen, a la construcción de la imagen que él tuvo ahí en la zona. Pero en tu caso particular, ¿en qué circunstancia tuvieron vínculo? ¿En qué circunstancias él abusó de ti?
Sí. Se empezó a acercar a mi familia con regalos. Mi madre estaba muy enferma, de hecho falleció en ese tiempo, o sea, yo quedé huérfano, mi padre también, una persona súper vulnerable, y se empezó a acercar con regalos, a ganarse la confianza. Entonces, después ya una vez que se ganó la confianza, empezó a entrar en mi familia. Y nos esperaba después de las fiestas de los colegios, cuando íbamos las kermes en los colegios de San Valdía, nos esperaba a la vuelta de la esquina en la noche, 11 de la noche, en su Jeep, es un vehículo Mitsubishi amarillo que tenía, y se ofrecía a llevarnos a las casas. Y entonces, cuando nos llevaba a las casas en la noche, ahí siempre se quedaba uno al final con él y cometía los abusos. Entiendo que en Punta Arenas la ministra en visita, Marta Pinto, está también con esa misma idea y el mismo modus operandi que ocupó allá en Punta Arenas, y por eso es que todo indica que la desaparición de Ricardo Vález tendría que ver a Rimsky-Rojas, porque él merodeaba las fiestas y ofrecía a llevar a los muchachos, incluso creo que hay testigos que lo vieron allá. Entonces, acá en Valdivia, claro, y después me amenazó de muerte, porque ya me tenía amenazado de muerte, entonces yo me preferí callar porque tenía que seguir mi vida lo más normal posible.
Sí, conversamos con Marcelo Vargas, abogado y denunciante también del sacerdote Rimsky-Rojas. ¿Te hace sentido lo que ha dicho justamente el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, en esta entrevista que da el diario El País, señalando que aquí hubo sacerdotes religiosos, no solamente que fueron trasladados, protegidos, que es lo que conversabas con Davor, sino que además hubo evidencia que fue destruida? ¿A ti como abogado te ha tocado enfrentarte a este tipo de antecedentes?
Sí, porque en la investigación que se hizo de los salesianos acá en Valdivia, la policía de investigaciones, la brigada de delitos sexuales y menores, determinó que el rector del salesiano de Valdivia, Alfonso Horn, que otro salesiano, mintió, encubrió, tapó los hechos. O sea, eso lo dijo la policía de investigación en su informe. Uh-huh. Y por lo tanto, no me extraña a mí que el fiscal Emiliano Arias haya encontrado en la incautación que hizo en el arzobispado Santiago nuevas denuncias, posterior a la denuncia, a la autodenuncia de Oscar Muñoz, y esos antecedentes establecerían el tipo penal de encubrimiento. Así que yo creo que lo que el fiscal Arias está haciendo es, efectivamente, tomó conocimiento de nuevas denuncias y por eso es que está citado el cardenal Lezardi.
Estamos conversando en Radio Concierto con Marcelo Vargas, él es abogado y denunciante, víctima también del sacerdote salesiano Rimsky-Rojas. A esta altura, Marcelo, ¿qué se puede esperar de la Fiscalía? Porque llevamos muchos años conociendo diversos casos de muchas congregaciones que están presentes en nuestro país, pero uno ve que finalmente no hay curas presos hoy día.
Sí, el criterio de la Fiscalía entiendo que cambió porque la prescripción se puede interrumpir, que es lo que nosotros siempre alegamos acá en Valdivia, incluso nos opusimos a la solicitud de sobreseimiento que hizo la Fiscalía en su momento, porque nosotros teníamos la tesis de que la prescripción podía interrumpirse, o sea que había nuevas víctimas. Claro. Y de hecho nosotros determinamos nuevas víctimas que habían en el Sename de Puerto Montt, porque ahí llegaban los chicos más vulnerables de los más vulnerables de Puerto Montt, llegaban a ese centro menor, y no solamente estaba Rimsky-Rojas, estaba Marcelo Morales, Audina Araya, se juntaron los tres en un periodo ahí. Entonces, la Fiscalía hoy día cambió, entiendo, y que sigue investigando, no obstante la prescripción, porque pueden aparecer nuevas víctimas, porque es más probable que estos sacerdotes sigan abusando, que eso no tiene por qué parar. O sea, si abusó hace 15 años, seguramente hay más víctimas actuales. Entonces, se está investigando y interrumpir la prescripción va a permitir no aplicar ese modo de extinguir la responsabilidad penal.
Claro que sí, es parte de la tesis del por qué hay que investigar, porque es una tesis además, ¿no? En tribunales la investigación, pese a que a buenas y primeras aparece como bajo el techo de la prescripción por los años, quienes justamente están llevando y denunciando los temas, lo que están diciendo es lo que acabas tú señalar, Marcelo, es, claro, puede que a buenas y primeras el delito esté prescrito, pero nos ha pasado, dicen, muchas veces que cuando nos ponemos a investigar, y llegamos al final del camino, nos encontramos que van sumándose nuevos casos que ya no están dentro de la prescripción, y ese ejercicio jurídico hay que hacerlo siempre, dicen.
Claro, sí, se lo dijimos a la fiscal local de acá de Valdivia, le dijimos que era un error lo que estaba haciendo de solicitando la prescripción de Rimsky-Rojas, porque había que seguir investigando en el Sename de Puerto Montt. Pero bueno, bienvenido sea que el cambio del criterio de la Fiscalía, que va a permitir a lo mejor algunas condenas contra hechos que sucedieron hace 25, 30 años atrás, acreditando nuevas víctimas.
Marcelo, y tú que conoces bien el tema, ¿cuál es el estado hoy día de la congregación salesiana en nuestro país? Porque el caso de Rimsky-Rojas es uno nomás, pero hay otros curas de la misma congregación que han sido acusados en reiteradas oportunidades, siempre en el sur de Chile, y que los han ido cambiando de iglesia, algunos se fueron a vivir al extranjero, pero hay algo ahí en la congregación salesiana.
Sí, mira, nosotros sabemos, por ejemplo, de Sergio Aravena, en los años 80 acá en Valdivia, Marcelo Morales, condenado por producción de material pornográfico infantil. Audina Araya, condenado también en el Salesiano Concepción, Rimsky-Rojas con delitos acreditados. Y los salesianos los trasladan a la comunidad Rinaldi, que queda al costado del Colegio Salesiano Macul. Ahí tienen ellos la casa de retiro. Y ahí los tienen bien protegidos estos sacerdotes, con acceso directo al Salesiano Macul. Y aparecen estos viejitos aparecen de vez en cuando en las confesiones, en los retiros espirituales, aparecen confesando a los chicos que se están iniciando. Entonces, muy perverso, y ellos no se han aludido. O sea, la congregación salesiana, tú un día le preguntas y ellos se sienten un poco menos que víctimas así de la persecución. Bueno, el mismo cardenal Sati dijo que estaban perseguidos, pero no abatidos. Entonces, se sienten perseguidos, pero con el apoyo seguramente de la institución que lo respalda.
Y a propósito de Sati, conversamos con Marcelo Vargas, abogado y denunciante, además del sacerdote aquí, mañana será otro día, el sacerdote Rimsky-Rojas. ¿Qué te pareció la actuación de Ricardo Sati, a propósito que además va a tener que prestar declaración como imputado?
Yo creo que Ricardo Sati no ha querido responder por lo que pasó en la congregación salesiana. Él era provincial de los salesianos en Chile cuando sucedió lo de Rimsky-Rojas. O sea, él fue el que lo trasladó fuera de Chile, fue él que lo puso en Punta Arena, cuando continuó con los abusos. Entonces, ¿quién le responde a esas víctimas de Rimsky-Rojas? Si fue él el que tenía en su poder poderlo separar de contacto de menores. Entonces yo creo que por más que él quiera comparecer y decir que no tiene encubrimiento, yo creo que es un caso paradigmático y espero yo sinceramente que la fiscalía lo formalice. Y bueno, después serán los tribunales los que tendrán que decir si existe o no culpabilidad.
Pero desde su punto de vista, ¿sí hay culpabilidad del cardenal Sati?
Es que yo no conozco los antecedentes que encontró la fiscalía en la incautación. Lo que sí yo le puedo decir que con lo de Rimsky-Rojas está clarito el encubrimiento, porque los padres reclamaron a Tan Valdivia, le dijeron al rector del Instituto Salesiano, el director de esos tiempos y que ahora algunos siguen acá en el Salesiano Valdivia, le dijeron, y creo que Sati vino personalmente porque hay un testigo que así lo dice, y bueno, alguien se tiene que hacer responsable de eso. O sea, por lo menos los antecedentes que tenemos acá, el encubrimiento está clarito.
Marcelo, ¿y te parecería una derrota que finalmente Sati se retirara por un tema de edad y no ejerciera o no se hiciera responsable, digamos, de lo que se le está imputando en el ejercicio del cargo, que es algo que quizás simbólicamente es importante?
Sí, pero yo creo que la sociedad chilena ya como que ya tomó un poco más de conciencia. O sea, ya se está entendiendo que la moral y las creencias religiosas no van por carriles diferentes. Entonces, de alguna forma, yo creo que la sociedad ya lo sancionó, ya se sabe quién es Ricardo Sati, y a nivel internacional también. Entonces, de verdad, la suerte que venga él para adelante, a mí como que ya me da lo mismo. Yo me interesa saber la verdad, y que porque para las víctimas que se sepa la verdad y se investigue es sanador, más allá que haya una resolución judicial.
Marcelo, ¿y por qué crees que en nuestro país particularmente se dio esta verdadera cultura del abuso, no solamente en el sur, hay casos en el norte de Chile, en Santiago, son cientos y cientos de casos, de relatos de víctimas en todo el país, y uno mira lo que pasa en otros países de América Latina, y claro, hay casos de curas o sacerdotes abusadores, pero son bastante puntuales? ¿Por qué crees que se dio en Chile esta particularidad?
Mira, puede haber sido porque los sacerdotes y estos salesianos, Rimsky-Rojas, Tomás González, fueron defensores de los derechos humanos. Entonces ellos se enfrentaron a la dictadura defendiendo con justa razón a quienes fueron víctimas en su momento. Entonces eso los rodeó de cierta aura moral. Y los tribunales, una vez más, no se atrevieron a investigarlos a ellos, ni a requerirlos, tribunales, porque tenían ese prestigio y también por esta aura moral que lo identificaban con la creencia religiosa. Entonces yo creo que ese puede ser uno de los motivos. Ahora, los organismos de seguridad de la dictadura sabían muy bien en qué andaban estos pedófilos, como también los curas también sabían en qué andaban los organismos de seguridad. Entonces lo que se produjo ahí, esa es mi tesis, fue un pacto de sangre, fue una verdadera ayuda mutua, donde decidieron protegerse mutuamente, para que no saliera responsabilidad penal. Y yo creo que por eso que no se investigó en su momento los sacerdotes y pudieron andar impunemente en los colegios.
¿Y hoy día, ¿Y hoy día queda algo de esa red de protección?
No, me parece que no, me parece que los tribunales, la fiscalía están investigando y efectivamente están llegando a la verdad, porque además el tema se desbordó, o sea, ya no hay cómo sostenerlo, y además que los fieles católicos han bajado mucho. Entonces la iglesia, como cualquier institución, le interesa sacar sus cuentas. La visita del Papa fue un fracaso, entonces ellos sacan las cuentas cómo han bajado los fieles de acá y cómo los recuperan, destapando un poco, abriendo la rendija para que salgan los abusos a la luz, pero se ve cómo empujan Angelo Sodar y compañía para mantener esto, las puertas bien cerradas.
Claro que sí. El perdón ya no basta. Hay varias voces que la iglesia ya ha pedido perdón por estos casos, pero como siguen saliendo a la luz nuevos casos, es como que pareciera ser que ese perdón ya es insuficiente.
Es que sí, porque son hechos graves, gravísimos, entonces es que no hay perdón que valga. O sea, nosotros valoramos igual el perdón, pero sabes que son tan graves, son abusos de menores reiterados contra niños que se están en colegios católicos donde se le dice, entonces no hay perdón que valga. Nosotros esperamos que se haga una comisión tipo Valech, o sea, una comisión investigadora, y que ahí, una vez que se determinen la magnitud, las causas, y ahí se pida perdón. El Estado de Chile, yo creo, porque fue el Estado el que permitió que estos curas no entretaran a la justicia y actuaran impunemente, entonces a lo mejor ahí podría haber algo más reparatorio desde el punto de vista del perdón.
Marcelo, y en cuanto al cierre de estos casos, ¿será pronto? ¿Tenemos para muchos años más?
Mira, no sabría decirte, porque siempre están apareciendo nuevos casos, porque las víctimas se demoran mucho en denunciar, por eso es que se está levantando la prescripción en varios países del mundo, la imprescriptibilidad. Entonces, de verdad que yo creo que las víctimas tienen sus tiempos. No sé, una persona se puede tener 60, 70 años en atreverse a denunciar cuando ya se está terminando sus días. Se puede decidir a denunciar porque no es nada fácil llegar y hablar estos temas, menos públicamente.
Marcelo Vargas, abogado y también denunciante del sacerdote Rimsky-Rojas, te agradecemos esta conversación aquí en Radio Concierto. Que te vaya muy bien.
Vale, que estés muy bien.